Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Pepe.
Lo que tienes que hacer ahora, ¿sabes qué es? Ir a la nevera, abrir una 1906
estamos aquí abriendo
y pasar el resto de la tarde,
hombre,
como tiene que ser, en buena compañía. En la compañía de la mejor cerveza del mundo. Las cervezas para una inmensa minoría. 1906. A ti te van a decir qué música escuchar, cómo vestir, qué tendencia seguir o qué cerveza beber. Tú eres de los que quieren ir un poquito por delante. Cervezas 1906. Las cervezas auténticas para una inmensa minoría. Una inmensa minoría.
Minoría, minoría.
La, 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 la.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
En la misma semana me ha venido por dos sitios que vamos a vivir todos con un chip en la cabeza. El otro día dice... mañana viene a la influencia de Petón, a las 12, un tío va a explicar el metaverso, que es una cosa un poco complicadilla de comprender, por una obsesión que tiene Petón, que ha leído que vamos a llevar todos un chip en la cabeza. Y Miguel Aguilar dice que hay un neurocientífico, o neurocientíficos, además españoles, pero desde Estados Unidos, creo.
Eso es, hay neurocientíficos...
¿Que dicen que vamos a llevar un chip en la cabeza?
Sí, uno de ellos es Rafa Yuste, que es súper reconocido catedrático en Estados Unidos, que dice que en unos 10 años más o menos podríamos llevar todos un sensor en la cabeza para poder conectar nuestro cerebro a Internet. Eso también es el sueño de Elon Musk, el de Tesla, que es el fundador de Neuralink.
Como para
también...
conectar de Internet, o sea, para decir de repente, ¿no? En vez de abrir para buscar cuántos años tiene Dituro,
mira, por ejemplo,
yo digo, Internet, ábrete, o sea, pienso, Internet, ábrete y búscame esto.
Por ejemplo, tú tienes los auriculares puestos y quieres escuchar la cadena COPE. Pues tú con un comando podrías decir, reproduce la cadena COPE y en los auriculares se te reproduciría automáticamente la cadena COPE. También, por ejemplo, si tienes una casa inteligente dentro de 10, 15, 20 años y dices un comando, enciende la luz o apaga la luz, se encenderían o apagarían las luces solo con lo que tú estás pensando en ese momento.
O sea, dentro de 30 años no hace falta estudiar. Ya directamente lo sabes todo mirándolo en Internet.
Sí, nos está escuchando José María Azorín, que es experto en neurotecnología, trabaja en la Universidad Miguel Hernández y fue coordinador en su día de Neurotech, que una de las cosas que dice cuando hablé con él es que esto ya está pasando, esto va a poder pasar en un futuro, pero que eso de que dentro de 10 años, bueno, que a lo mejor en vez de 10 son 25 o son 30, pero que va a llegar tarde o temprano lo más seguro.
Sí, pero me dejo temblando con lo de ya está pasando. José María.
Hola.
Muy buena, encantado de saludarle. ¿Cómo que ya está pasando? ¿Ya hay gente con chip en la cabeza?
A ver, efectivamente. Buenas noches, también encantado de saludarle. A ver, no hay gente con chips en la cabeza, es decir, sí que hay gente con chips haciendo pruebas puntuales en la cabeza para controlar dispositivos, pero sí que es cierto que ya podemos controlar dispositivos con nuestras señales cerebrales, incluso sin necesidad de tener chips implantados, sino simplemente poniendo los dispositivos que nos registren nuestra actividad cerebral.
¿Cómo? ¿Me puede poner un ejemplo? Por ejemplo, ¿existe en el mundo alguien que ya le diga a su Alexa o a su Siri algo sin decirlo, sin locutarlo, sin vocalizarlo?
Sí, efectivamente. Es decir, existen dispositivos que lo que ponen son una serie de electrodos sobre nuestro propio cuero cabelludo, a modo de diadema. Y aquí mismo en España, pues hace años ya hicimos un sistema que permitía a una persona controlar un navegador de Internet y permitía a una persona navegar por Internet solamente a través de sus señales cerebrales. Es decir, sin necesidad de estar tocando un ordenador, tecleando con el teclado ni moviendo el ratón. Es decir, eso
¿serio?
Es algo que... Sí.
Pero ¿hasta qué punto? O sea, por ejemplo, un ejemplo tonto que decía, quiero saber la edad de un futbolista... ¿Se me abriría Internet y lo buscaría?
Claro, efectivamente, hasta ese nivel no. Es decir, podemos hacer comandos puntuales, como por ejemplo mover el ratón a una posición determinada o escribir una letra determinada, pero el resto, el reto está precisamente en eso, ¿no? Es decir, que nosotros digamos, pues pienso en esto y que automáticamente eso se traduzca en una búsqueda concreta, ¿no? Como comentaba, decir, oye, pues quiero buscar la edad de este futbolista. Eso ya sí que es realmente muy complicado. Es decir, eso es algo que ahora mismo estamos todos investigando en cómo poder llevar a cabo eso, pero para eso vamos a tardar todavía muchos años.
Sí, pero que ya no es descartable que en 50 años... Es que el otro día dejé de ver una peli, porque me pareció una chorrada, que era que había... un grupo de humanos que se tuvo que abandonar la Tierra pasarían, yo que sé, cientos o miles de años, y ya no necesitaban comunicarse verbalmente, o sea, se escuchaban los pensamientos o se leían los pensamientos, no sé cómo decirlo mejor, y dije, vaya tontería, pero es que ahora ya además salía alguien famoso en la peli, no me acuerdo, pero está rulando ahora en Movistar, o sea que igual.
Sí.
Yo es que como, a mí esto me parece brujería más que ciencia. Como se lean los pensamientos, yo voy a la cárcel. Pero
claro, muy peligroso eso.
Uno de cada dos días, o dos de cada uno.
Es cierto que se ha hecho alguna prueba muy experimental de que dos personas se han comunicado, digamos, de cerebro a cerebro. Es decir, una persona ha generado una tarea mental que ha sido detectada por como comentaba, con una serie de electrodos y procesados por ordenador, y se ha enviado a otra persona una señal que ha hecho que su cerebro fuera estimulado eléctricamente, con lo cual ha habido una comunicación de cerebro a cerebro. Pero, quiero decir, de ahí a que nos lean el pensamiento, pues todavía queda afortunadamente mucho tiempo, ¿no? Sí, hasta ese nivel, a día de hoy no se ha conseguido, pero sí que podemos detectar, por ejemplo, si a una persona le decimos que piense en un movimiento de sus piernas o un movimiento de sus brazos, eso sí que lo podemos llegar a detectar e incluso, por ejemplo, hacer que controle un robot para que le ayude a caminar. Es decir, eso es algo que no es ciencia ficción y que ya se hace, de hecho, de forma experimental.
Siendo realista, un neurocientífico como usted, en 10 años o... Sí, pongamos 10 años. ¿Usted qué cree que habrá? ¿Que habrá realmente?
Sí. Pues yo creo que estos dispositivos, sobre todo para personas que tienen limitaciones motoras, van a empezar a utilizarse pues mucho en la práctica, digamos, de la rehabilitación de estas personas. Para llegar al usuario, digamos, ya de uso de consumo para, no sé, para videojuegos, para navegar por Internet, no 10 años, pero quizás un 20 años sí que podemos verlo ya entre nosotros, igual que estamos viendo pues a día de hoy dispositivos como un ratón que hace, digamos, en los inicios de la computación era muy complicado imaginar. Pues yo creo que sí que es una cosa que no es muy lejana.
Vale, o sea que en 20 años, se lo digo a Alcalá, Apple sacará su chip, será más bonito y más caro que los demás, que los de Samsung, y cada año tendrá que ir a cambiar el chip. Me voy a comprar el chip nuevo de Apple porque es maravilloso, porque este me dice si llueve no sé dónde. Joder, qué pasada. Porque esto acabará siendo comercializado, claro. Muchas veces la ciencia termina siendo avalada por... o sea, la pasta que se pone para investigar es por empresas interesadas, claro.
Sí, a ver, hay ya muchas empresas que comercializan este tipo de dispositivos, sobre todo no invasivos, es decir, de que al final hablamos de especie de diademas que se ponen sobre la cabeza de la persona y que pueden registrar su actividad cerebral. Y hay dispositivos que realmente están en el mercado y que se pueden utilizar para hacer cosas muy, muy sencillas, ¿no? Como, por ejemplo, para mover el ratón de una pantalla a un lado o a otro, o cosas muy sencillas. Eso ya existe, y existe comercial, y además comercial para cualquiera de nosotros lo puede comprar. Es decir, es algo que existe. Aquí el reto está en que le podamos dar esa funcionalidad de detectar realmente lo que una persona quiere hacer sin necesidad de hacer patrones muy específicos. ¿Me explico? Puede ser sencillo pensar en que muevo el brazo o que muevo la pierna, pero la dificultad está en que detecte que yo pienso que quiero coger y subir la radio este volumen, o quiero coger y ahora que se encienden las luces, esta graduación de luz. Es decir, ese tipo de cosas sí que es muy complicada.
Bueno, pero parece maravilloso aplicado a las enfermedades. Estaba pensando en el pobre Carrito Matallanas, que escribía, por culpa de Lela, desde su absoluta inmovilidad, mirando a la letra.
Correcto.
De un teclado del ordenador para que esa letra se plasmara en el mensaje que él quería enviar. Claro, o sea, esto puede mejorar la vida de mucha gente y complicárnosla a otros. Así que, José María, esperaremos atento vuestro trabajo de la neurociencia. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Muchas gracias. ¡Alfa!
Buenas noches.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija lleva 6 horas taladrándote con la misma canción de reggaetón. Pero calma, visualiza 17 millones de euros.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
costa. Ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Querido papá, el próximo día 19 de marzo, ese es tu día de fiesta. Y he pensado que este año, en lugar de regalarte lo de siempre, la corbata, los gemelos, el bolígrafo, el reloj, te voy a regalar algo que sé que te va a gustar. Porque tú estás enamorado de tu jardín. Y te encanta que el jardín sea lo que representa a nuestra familia ante los vecinos. Algo hermoso, bonito, cuidado. Te voy a echar una mano con mi regalo. Te voy a regalar un soplador Steel. Ya verás qué feliz vas a ser el día 19, cuando te despiertes, al ladito de la cama vas a tener un paquete en el que estará el soplador Steel por el que tanto y tanto y tanto estabas soñando. Steel, siempre contigo. Toda una vida. Y además, me van a regalar nada más y nada menos que unas gafas Superfit ahumadas por superar los 100 euros de compra en Steel. Más de 1000 tiendas Steel en España, preparadas hasta el 20 de marzo para hacerte el regalo en el Día del Padre. Steel, siempre contigo, toda una vida.
Hola, soy Quique Sánchez Flores, quería mandar un saludo y que sigáis Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama, menudos bandidos.
Hola, soy Carlos Soler, jugador del Valencia, y te invito a que sigas nuestros partidos en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama. Amun Valencia.
Vaya dos cracks, Quique y Soler, presentes ya en el Getafe Valencia, que puede oír por la tele, si lo va a ver por la tele, Movistar a Liga, opciones de audio a 3, le pone cope y así le llega a ver la narración de Rubén con Gema y los comentarios de Marcos López. Hola Marcos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco, compañeros?
Casquerini, hola Casquero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde andas?
En Madrid.
Ah, vale, vale. Ha sido el
cumpleaños, feliz.
Fue ayer, churri. Fue ayer.
Un día de retraso, cumpleaños.
Pero muchas gracias,
feliz.
Pues vaya regalito te ha hecho hoy el Sanse, tú.
El Sanse hoy, mal, mal.
Bueno, miraremos para otro
lado. Me deben una, hay que la próxima.
Vale. Y Huguito Ballester, hola, Hugo.
Hola, muy buenas.
¿Has jugado con tu equipo juvenil?
Jugué el miércoles y ganamos.
¿El miércoles? ¿Estáis en la Champions ya?
No, que no tenía portero este fin de semana, se iba y lo moví para que pudiésemos jugar antes.
¿Ah, sí? ¿Y os ha dado facilidades el rival?
Sí, es que justamente coincidió que ellos nos lo cambiaron en la primera vuelta. Entonces, buena gente.
Vale, vale. ¿Qué hiciste el miércoles?
Ganamos 2-1.
Ah, muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Algo de última hora en Getafe, Rubén, Gema, Gema, Rubén.
Que siguen calentando los dos equipos. Abajo, Gema.
Bordalás, que ha saludado, evidentemente, a un montón de empleados y trabajadores del Getafe. Os recuerdo que es que pasó aquí casi 5 años, 4 temporadas y media. Os cuento que tiene un montón de bajas para hoy, os las recuerdo. No puede contar ni con Gallá, ni con Silesen, ni con Lato, ni con Thierry, ni con Yunus, este último por sanción. En el Getafe, Quique solo tiene de baja a Jonathan Silva y ha dejado fuera por decisión técnica a Yáñez, porque a todos los demás los tiene disponibles.
Oígeme una cosa antes de nada. Hugo Duro, ¿por qué se fue? Porque Michel no contaría con él, supongo, porque había interés del Valencia, supongo.
Sí, tenían pensado darle minutos en otro equipo. De hecho, lo tenían hecho con el Valladolid. Pero a última hora, el Valencia, eso te lo puede contar mejor Hugo, por motivos económicos, pues tuvo que llamar a Hugo Duro. Además, a Bordalás le encantaba a Hugo Duro. Acuérdate que hubo partidos cuando el Getafe se jugaba la Champions, por ejemplo, en Anoeta, recuerdo, que le puso a él por delante de otros delanteros como Ángel, por ejemplo. Así que
pero vamos, que el Getafe no pensaba contar con él.
No. De hecho, es que lo tenía hecho con el Valladolid. Claro. O sea, es que en los últimos días de mercado, Hugo Duro se iba a ir al Valladolid. Lo tenía cerrado.
¿Qué culpa tiene el chaval de tener una oferta de primera? Además, una oferta de equipo atractivo, con un entrenador que le dice que va a confiar en ti.
No, no hubo problema el año pasado con el Castilla. Hay la connotación del Valencia, que aquí ya sabes que no les cae demasiado simpático, y sobre todo lo que te he contado antes de lo del tocó en Hugo Duro famoso, que en un primer momento a él le sentó mal aquello, pues no, pues se puso triste, aunque públicamente dijera que no, y ahora se ríe de ello. Y claro, aquí en el Getafe para la gente aquello es muy doloroso.
No sé. Pues el Getafe se podía haber quedado con él en vez de con el Macías este...
Con Macías, sí, que Macías. Fue petición de Mitchell. JJ Macías, que ya está de vuelta, claro.
¿Dónde está? ¿Se volvió a México?
Sí, sí, se ha vuelto a México.
Vale, vale. Hugo Ballester, no Hugo Duro. ¿Al Valencia le motiva esto o en realidad ya se están preparando para la Copa?
Bueno, yo creo que le motiva el hecho de seguir sumando de tres. Lleva dos victorias consecutivas, tres si contamos la de la Copa. Y ganar invita a ganar, que es lo que le está pasando al equipo. Y esa es la dinámica que quiere llevar hasta el... próximo mes de abril, cuando tenga la final en Sevilla. Es cierto que ve lejos los puestos europeos, ha ganado ahora el Villarreal, está por ahí la Real, el Betis, hay muchos equipos por medio para llegar vía Liga Europa, pero el equipo está enchufado. Yo creo que el pase a la final de la Copa ha abierto los ojos dentro del vestuario, Bordalás ha hecho rotaciones, ha dado cuenta que la unidad no es tan floja. Y sí, sí, quiere ganar hoy en Getafe, claro que sí.
Ahora, el que se la juega de verdad es el Getafe, que le están haciendo un favor al perder los de atrás. Ha perdido el Granada, ha perdido el Cádiz, el Levante no ha ganado, el Alavés juega mañana, eso ya veremos. El Mallorca recibe al Madrid, que no será fácil que le saque muchos puntos. Pero tiene que espabilar, es que está solo tres por encima del descenso, Cajero.
Sí, desde luego, está a tres puntos. Y bueno, vuelve al Coliseum, que quizás es donde mejor rendimiento está dando el Getafe. Es verdad que de los cuatro últimos partidos, tres han sido fuera de casa. Empata contra el Alavés con un hombre menos desde la primera mitad, por lo tanto, para mí salva incluso un punto y lo hace muy bien, dadas las circunstancias, y esperamos ver la mejor versión del Getafe. El Getafe en casa es un equipo que es muy intenso, que lleva con muchos jugadores al área, que juega muy bien por fuera, por bandas, con los carrileros, con Olivera y Damián Suárez. De hoy recupera hombres importantes como Damián, como Leñá, como Arambarri, por lo tanto cuenta con el 11 de gala e intentará ofrecer su mejor versión donde más a gusto se encuentra, que es en casa.
Fútbol internacional, ha empezado el Milán, el partido del líder en Italia. Millán,
¿qué tal, Paco? Sí, ha comenzado hace tres minutos en San Siro el encuentro del líder entre el Milan y el Empoli, sin españoles en ninguno de los dos once de momento, sin ocasiones y sin goles. Milan 0, Empoli 0.
Me vale la pregunta que te voy a hacer, incluso aunque no hayas visto hoy al... estoy hablando a Marcos López. ¿A la Juve o al United?
Dime.
Por cierto, ¿los has visto? ¿Has visto a Cristiano y la
al
Juve?
United.
Al United.
Sí.
¿Cómo verlo del martes? Y luego te voy a preguntar cómo verlo del miércoles. Manchester Atleti.
Lo veo bien y con posibilidades para el Atleti, porque creo que el Manchester es un equipo que a nivel colectivo juega bastante mal en relación a las individualidades que tiene, que son muy buenas. Y a Cristiano, que hoy enchufó tres, le suelen poner pocos balones buenos. Por lo tanto, lo veo positivo para el Atleti. Si el Atleti es el Atleti, claro. Si es el de la versión del Cádiz, mal asunto.
Claro, es que yo, entre lo de ayer más lo de hoy... Me parece que está el Manchester más 60.000 personas allí, pues, o 80.
Pero hay una cosa, no sé qué pasa ahí, que en Old Trafford los equipos españoles juegan bien. A todos les va más o menos bien. Hay que acordarse del Celta, que queda eliminado en esa última jugada. El Athletic de Bielsa ganó ahí. El Barça, el Madrid.
El Depor.
Eso, es que
quitando esto... la Real, que se llevó un saquillo, ¿no?
Vaya, pero eso no lo quería decir.
Vale. Y como ver lo del miércoles, Juve-Villarreal. Hoy han ganado los dos. Y ¿cómo lo ves eso?
Ahí lo veo más igualado, pero tampoco me asusta demasiado la Juve. Lo que pasa es que el fichaje de Vlahovic les ha dado gol. Vlahovic, Morata, después Dybala tiene ahí un problema gordo con la renovación porque le cambiaron la oferta, por lo tanto tiene ahí lío. Entonces no sé si jugará o estará o si el ambiente será bueno, pero la Juve ha ganado pegada. Pero creo que la Juve no tiene un mediocampo de primerísimo nivel y también lo veo con opciones para el Villarreal.
O sea,
pero...
¿en porcentaje cómo sería lo del Atleti?
Oh, porcentajes, qué malo soy. Bueno,
sí,
Pues en teoría tengo que decir 40% para el Atleti para que pase el Atleti, ¿no? ¿O cómo?
No sé, eso te tiene que salir del alma. O sea,
no, bien. Venga. 55-45 el Atleti, venga.
Ah, el Atleti por
arriesgando.
¿Y
sí.
El Juve Villarreal?
50-50. Pero creo que era negativo. Yo creo que te escuché o lo comentamos hace una semana. Pues sí, que igual caían todos los españoles y no sé, lo del Madrid me hace venir más arriba. Confío en que pasen los tres.
Bueno, yo que estaba convencido que caían los tres y ahora...
Yo también.
Y ahora creo que van a caer solo dos. Porque claro, el Madrid no puede caer todavía.
14 partidos sin perder y vamos a ver si no termina ganando el Scudetto.
¿Quién, perdón?
La Juve lleva 14 partidos
sin perder. Ah, no. Y es que se ha puesto ahora 4 del Milán.
Yo bueno, creo que termina ganando el Scudetto.
Pues no, bueno, pero futbolísticamente el Villarreal encajó el gol en la primera jugada del partido y estuvo bien y se sobrepuso y bueno, hay que competir. Venga, para adelante con los nuestros.
Está la semana bonita. Baloncesto, han empezado los partidos de Las Palmas de Gran Canaria y de Lugo. Juanfran, que hace doblete, se ha ido al Granca Unicaja. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Paco? Arrancó el partido, estamos en el primer cuarto, 6:37 para acabar el primer cuarto del partido. Gran Canaria 12, Unicaja 6.
Y en Lugo empezó el Breogán Bilbao, Álvaro Lorenzo.
Comenzó, Paco, muy buenas el partido en el Pazo, entre dos equipos que sueñan con poder disputar el playoff. Van 3 minutos de partido, Breogán 11, Bilbao 8.
Cuando hablo de seguro de coche, siempre me acuerdo de lo mismo. Berti, 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 punto. ¿Por qué? Porque con Berti ahorras tiempo y ahorras dinero. Tiempo, porque hablas con tu gestor por WhatsApp, no tienes que desplazarte y además calculas el precio de tu seguro en menos de 2 minutos en Berti.es. Ahorras tiempo. Bueno, y no te digo nada, el dinero. Desde tan solo 180 euros tienes un seguro de coche con Berti. Recuérdalo, con Berti. Ahorras tiempo. Ahorras
dinero.
Ahorras
tiempo.
Ahorras
dinero.
Berti, la aseguradora digital número uno en España. Berti.es.
Berti, Berti, Berti.es.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Por eso te lo ponemos fácil para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y además te ayudamos a acertar, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
¿Termina el partido del Deportivo de La Coruña?
Sí, ha terminado ya. Club Deportivo Badajoz 3, Deportivo de La Coruña 0.
Jolín.
Así que se queda el Depor ahora mismo a 3 del Racing y el Racing juega mañana.
Y el Badajoz se pone noveno, 41 puntos a 5 del playoff. Bueno, igual una buena reunión final le puede dar tiempo a meterse en el playoff. Dice Juan igual que ya ha explicado Coudet lo que ha pasado con ese tío que echaron de la grada. Bien. O que trasladaron de sitio. Que se ha quedado hablándolo con los periodistas, que Coudet muy bajo y ha explicado textualmente: el aficionado era un argentino que no paraba, la tomó conmigo, pero nada. Estamos acostumbrados. Sí. No, si no paraba de hacer más la concha de tal y no sé qué, debía estar en plan bestia y pues al final era eso. Lo ha confirmado Coudet. Vámonos al juego de luces de Getafe, a punto de saltar, Gemma.
Con The Final Countdown de Europe de fondo, ya sabes que esto se ha puesto de moda en todos los estadios y aquí también, y con una pancarta espectacular que hay ahora mismo desplegada en el fondo sur, construyendo nuestra historia de padres a hijos, y me parece a mí que va a tapar el fondo sur una super pancarta que ahora mismo se está desplegando. Es también novedad que alrededor del 11, alrededor del campo, hay un montón de banderolas, hay un montón de niños de la cantera sujetando las banderolas, así que hoy ambiente de gala en un partido que por fin se juega a las 9, que aquí hay mucha gente que se queja de que no tienen horarios demasiado buenos, y hoy va a haber muchas más mujeres de lo habitual. Voy a aprovechar para contártelo, Paco, porque Getafe es el club que más socias tiene en primera división, que más mujeres tiene, un 37% de sus abonados, unas 4.000 mujeres tiene el Getafe, y además esta semana, con motivo del Día de la Mujer, les han regalado una entrada cada una, así que hoy va a haber un montón de azulonas.
Pero te digo una cosa, la entrada parece bastante pobre ahora mismo, por lo menos por la tele parece mucho silla azul, ¿eh?
Sí, sí, y todavía falta gente por entrar. ¿Sabes lo malo de este campo? Hay previsión de lluvia. Y aquí todo el mundo se empapa porque lo único que está cubierto es la tribuna. Y a mí hay muchos que me dicen, mira, es que yo para empaparme hora y media, pues es que no voy.
Esta es una de las cosas que el fondo este de CVC va a terminar de hacer en todos los estadios de la Liga. Casi todos tienen previsión de cerrar los estadios y hacerlos mucho más modernos.
El problema, es que aquí hay un pollo con eso, Rubén, en Getafe. Entre el Getafe, Ángel Torres y la alcaldesa, porque el campo es municipal. Ángel Torres ha pedido que al ayuntamiento que se le venda el campo. En el ayuntamiento dicen que no. Él lo que quiere es cerrarlo. Amenaza con llevárselo fuera de Getafe. Menudo pollo hay montado ahí.
contestador automático de tiempo de juego.
En vez de preocuparos si los chelso, los celso, los kelso, preocuparos de las palabras españolas, decirla bien, no es empalar, es empalmar. Empalar es meter un palo por ahí, por la parte por donde se evacúa. Eso es lo que tenéis que aprender.
Pero cuando se empalma un balón con mucha violencia, es una metáfora de decir, lo ha empalado al balón. Lo ha... Bueno, cada uno que diga lo que le dé la gana, pero tiene razón el señor en la utilización del verbo. A punto de saltar, Rubén.
Ahí están ya saltando los suplentes del Getafe Club de Fútbol. Al fondo sur se ve esa leyenda que decía Gema Santos, construyendo nuestra historia de padres a hijos. Dos escudos, el actual y el del Club Getafe Deportivo, cubriendo todo el fondo, Gema.
Sí, una imagen preciosa. Ya sabéis que este es un club familiar y enseguida se hace gala de ello. Mientras tanto, os cuento que va a seguir la polémica con el tema de Hugo Duro, porque en las alineaciones, cuando por megafonía se ha escuchado el nombre de Bordalás, ovación y aplausos cerrados para el ex entrenador del Getafe, pero cuando han dicho con el 19 Hugo Duro, una pitada monumental.
No, cuando la gente le toma manía, alguien la toma. Va a empezar también el partido de segunda en Málaga. Antes de ir para allá, más noticias de Villarreal. Dice Juan Igual, Albiol, molestias musculares en los isquios. No le gustaba las sensaciones que estaba teniendo y por eso, por precaución, pidió el cambio. O sea que, en teoría, sí podría jugar el miércoles en Turín. Todo preparado también en Málaga para el Málaga-Ponferradina. Por cierto, el Málaga se ha quedado ahora mismo en una zona peligrosilla. Le ha adelantado el Mirandés, está sexto por la cola, 36 puntos, son 7 por encima del descenso, pero no mola mucho.
¿Y por qué ganó el otro día?
La Ponferradina está empatada con el Girona por la quinta plaza en zona de playoff. Todo preparado, Enrique Ortiz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Como bien dices, un Málaga que recibe a la Ponferradina y con el reto de volver a ganar en casa, de volver a ganar en la Rosaleda, donde no lo hace desde el pasado 20 de noviembre. A esta jornada, como decíais, llega de vencer a domicilio a la Morevieta después de muchas jornadas. Por otro lado, la Ponferradina viene de empatar en casa ante el Ibiza y busca el conjunto del Bierzo los 3 puntos para afianzarse en esa zona alta, en esa zona del playoff de acceso a Primera División. Pita el catalán Víctor García Verdura, unos 18 grados de temperatura en la capital de la Costa del Sol, 12.000 espectadores, todo a punto para que en menos de un minuto arranque este Málaga-Ponferradina.
Van a empezar Getafe-Valencia, Liga Santander, Málaga-Ponferradina en Segunda División. Están en juego primeros minutos Gran Canaria, Unicaja y Breogán Bilbao de baloncesto. Primer cuarto de hora del Milán en Poli 0-0. Termina todo en la Primera Federación, todo lo del sábado, Andrea.
Además de ese Badajoz 3, Deportivo de la Coruña 0 que ya hemos contado, en el grupo segundo han terminado el Alcoyano 0, Linares 2 y el Sabadell 1, Castellón 3.
Dale, Rubén.
Cuero ahí está en el centro del campo esperando el capitán del Valencia, que es Carlos Soler, y Cuadra Fernández, que es el árbitro, a que se haga la foto protocolaria el capitán del Getafe Club de Fútbol, que es Gené. Ahí está el saludo de capitán, vendrá el sorteo de campos. Vamos a aprovechar los prolegómenos para recordar las alineaciones. ¿Cuál es el equipo de Bordalás en su vuelta a Getafe, Gema?
Ahora mismo te lo cuento, pero antes, en riguroso directo, mientras estoy hablando, se están abrazando durante todo este rato José Bordalás y Quique Sánchez Flores. Ya sabéis que se han tirado flores y nunca mejor dicho mutuamente en la previa. Quique siempre ha defendido el estilo de Bordalás. Bordalás ha defendido a Quique y ahora toda la tribuna detrás del banquillo del equipo visitante se ha puesto de pie para aplaudir a Bordalás. Y Bordalás ha devuelto ese aplauso, se le quiere muchísimo aquí. Y ahora sí, no me enrollo más, vamos a repasar los onces. En el Getafe, Soria en portería, Jené, Mitrovic y Cuenca, centro de la defensa, carrileros Damián y Olivera, centro del campo para Mauro, Maxi, por delante de ellos Aleñá y en punta Sandro y Unal. Y por parte del Valencia, por hacerte la pelota, Paco, los voy a colocar con dos puntas. Mamardasvili en la portería, defensa de cinco con los carrileros Jesús Vázquez y Fulquier, Omar Alderete, Paulista y Diacabí en el centro de la defensa, Guillamón, Carlos Soler y Brian Gil en el centro del campo y arriba Guedes y Hugo Duro.
No me haga la pelota a mí, hazle a Hugo, que es el que dice que va a jugar con dos puntas.
Bueno, es como está jugando en los últimos partidos, 3-5-2. Los tres centrales, desde que volvió Paulista, tras 4 meses de lesión, los ha mantenido fijos, cambiando simplemente las piezas. Y a Brian Gil lo está ubicando por detrás de los dos delanteros, que yo creo que es la demarcación en la que menos determinante es. A mí me gusta más pegado a la banda, es un extremo puro de los que no quedan, pero está actuando ahí detrás de los dos delanteros.
¡Empezó!
Ha comenzado el partido, rueda la pelota, césped del Coliseo, Alfonso Pérez, 20 segundos de fútbol, Getafe 0, Valencia 0. Primera falta de Fulquier, la pita Cuadra Fernández.
Fulquier, otro ex del Getafe, se ha hecho bastante daño el jugador del Getafe, está tumbado boca arriba.
Olivera.
Es Olivera, Olivera, el carrilero izquierdo del Geta. Fulquier, otro ex del Getafe, otro fijísimo para Bordalás. Se ha hecho daño Matías Olivera. Os cuento, mientras, sin querer condicionar, que son los dos equipos más tarjeteados de la liga.
¿Pisotón?
Sí, le pisa. Justamente cuando iba a saltar, el jugador del Getafe ha llegado Fulquier, sin querer, yo creo sin querer, y ha pisado un poquito.
Pero falta y ya está, ¿no?
Sí, sí, sí.
Van mirando.
Va a venir la falta, será el primer balón parado a favor del Getafe, muy lejano desde la izquierda, pero tiene un gran golpeo el uruguayo, la templa Mauro Arambarri, balón al punto de penalti, salta arriba Cuenca, bloca sin problemas Mamardas Billy.
Fíjate que yo creo poco en los pisotones sin querer. Quiero decir, cuando hay balón de por medio, sí, ¿eh? Pero balón por el aire, pisar a alguien sin querer.
Mirando hacia arriba, entonces, claro, tampoco sabría muy bien cuándo iba a saltar el jugador del Getafe, el caso que la pisa. Por eso te he dicho que yo creo que sin querer.
Lo vamos a ver bastantes veces en el día de hoy, ¿eh? Porque el Getafe busca mucho a partir de la segunda jugada que genera Olivera, esos saltos y esos envíos directos, así que se van a encontrar muchas veces Fulquier y Olivera.
El otro día preguntaba a gente de fútbol que por qué había tantos pisotones ahora mismo en el fútbol. A mí me parece que hay una barbaridad. Pues, antes, por ejemplo...
Ya te digo que Fernando Sanz nos dijo lo mismo que siempre, pero antes no nos quejábamos tanto. Teníamos todos las uñas negras en los vestuarios. Sí, sí.
Ya, pero antes, por ejemplo, cuando veías un plantillazo, tú sabías que ese jugador iba con mala intención. Es que ahora se meten plantillazos cada poco y ves eso, que están mirando
pero
para otro lado.
Pero ahora te
das
más cuenta, Marcos, porque los amonestan todos. Entonces claro, te parece, ¿no?, que hay más.
Sí, también me decían, por buscar algo técnico, me decían que creían que ahora el jugador es más físico y es más torpe en sus movimientos con balón respecto a los de antes. Hay menos espacio y por eso se meten más. No sé.
Bueno, ya hemos visto la primera situación de juego subterráneo. Primera enganchada entre Damián Suárez y Brian Gil, que parece que se van a enfrentar bastante en este partido. Cayendo el futbolista cedido por el Tottenham a la izquierda contra Damián. Ahora y fuera de juego y será pelota para el Valencia. ¿Cuánto público le ponemos al final del Coliseum, Gema?
Pues de momento 10.000, pero veo que sigue entrando gente.
Será pelota desde atrás para el Valencia. Pondrá el cuero en movimiento Mamardas Billy. Sin ninguna prisa el equipo de Bordalás, el flamante finalista de la Copa del Rey. Recuerden, 23 de abril, Estadio de la Cartuja. Valencia-Betis, final de la Copa de Su Majestad el Rey. La pone ya en movimiento el Valencia, la busca Mamardas Billy de zurda, buscando el costado diestro. Saltaba Carlos Soler para tratar de quedarse la pelota, pero finalmente el árbitro pita falta a favor del Getafe. Otra vez Fulquier de por medio, por lo menos para levantar al futbolista del Getafe, que ahora era Sandro. Que se duele también, no sé si de un pisotón, como decía Marcos, o de algo, pero estaba ahí en el suelo. Se recupera el futbolista del Getafe. No ha salido ninguno de los dos con mucha prisa, ¿eh? No. Tardando como 30 segundos
cada vez
que ponen un balón
parado. Ni con muchas ganas de jugar por abajo, Rubén. Creo que vamos a ver mucho envío en largo, muchos duelos, mucha disputa, mucha segunda jugada y juego muy trabado.
Correcto. Pelota para Olivera. La quiere bajar Gonzalo Guedes. Le presionaba Olivera. Se la lleva el portugués de Valencia. Toca ese balón por dentro para Hugo Duro. Vamos a ver la reacción del público cada vez que toque la pelota Hugo Duro. Hay falta en el centro del campo a favor del Valencia.
Pues ya te digo yo que él no se esperaba esto, ¿eh? Porque además esta semana he podido hablar con su entorno preguntando pues lo que siempre preguntamos la canallesca. Si marca, celebrará el gol. Y me decían, no hombre, además hará algo que muestre respeto a la que es su afición, porque está cedido por el Getafe, se ha criado allí. Pues toma.
Un calvo, ¿no?
Bueno, si
bueno,
todo
qué
va
violento.
Según lo
solo
previsto...
ha hecho un aficionado al autobús del Valencia. Qué violento es eso. La gente que nos oiga y que lo haga, por favor, que no lo haga. Eso es muy violento.
¿Qué te parece que la gente haga calvos?
Pues
Marco,
a mí me ha violentado muchísimo, ¿eh?
Pero que se lo ha hecho un aficionado del Getafe al autobús del Valencia.
Sí, churri, se bajó los pantalones ahí. Yo no estoy para ver estas cosas, tío,
una boya.
Hay gol en Italia.
Lo marca el Milan, lo marca el líder Kalulu desde fuera del área después de un rechace de falta que había lanzado extrañamente Giroud. Le pegó muy bien con la pierna izquierda ajustada al palo. Se adelanta el Milan. Estamos en el 19. Milan 1, Empoli 0.
Dale, Rubén.
4:30 de partido. Primera parte, Coliseum Alfonso Pérez. Getafe 0, Valencia 0. Tiempo de juego, cadena COPE. Pelota en saque de banda para el Valencia. La pone en movimiento Fulquier, entrega para Diakabi, toca para Alderete, gorrazo de Alderete a la banda derecha, le pasaba por encima de la cabeza a Olivera, otro gorrazo, ahora de Olivera, el cierre de Getafe, se va a quedar la pelota Cuenca dentro del área, tiene que sacar, otro gorrazo de Olivera, arriba la cabeza de Unal, vamos a ver si alguien le echa al suelo... Le hicieron la cama a Unal al suelo, Gema.
Sí, y ahora está el árbitro, porque los jugadores están protestando. Ha sido Carlos Soler el que le hizo mínimamente la cama a Enes Unal. Se han ido todos los jugadores del Getafe a protestar.
Uy, Gene Paulista,
y hay una
que pelea.
¿Por qué está tan caliente Gené? ¿Qué le ha tenido que separar Paulista?
No, ¿sí? Sí, sí, está, porque estaban protestando y no sé qué se habrá acercado a decir. Ya os digo que hoy a lo mejor vemos todo en otra dimensión por las connotaciones que
pero,
hay.
Pero no era con Paulista, ¿eh? Paulista va a separar.
Ah, es que Guillamón le vuelve a pisar también. Gené se ha calentado porque ha visto bien la acción. Y la acción es que Guillamón le ha pisado cuando iniciaba el salto. ¿Ves? Hay muchos pisotones que ya...
Sí que va a haber que estudiar esto, ¿eh, Paco?
Sí, sí. Oye, pero este...
Esto no es normal ya.
Este parece un poco...
Este no estaba mirando para arriba, ¿eh?
Este es feo, ¿eh?
Este estaba mirando para abajo.
Por eso se enfadaban tanto y protestaban los jugadores del Getafe.
Podemos batir el récord de caídas del Valencia-Barcelona. No sé cuántas contaste, Miguel, aquel día.
Si quieren las cuento, pero llevamos 5 faltas en 5 minutos.
No, pero llevamos 4 pisotones o medio plantillazos en 5.
Se ha calentado Gené con Paulista, me parecía que le había dicho algo.
Sí, sí.
Damián Suárez toca por dentro para Arambarri, devuelve para su compatriota. Retrasa Damián para Gené. Juega la línea de los tres centrales del Getafe. Buscándola desde atrás, esa pelota para Mitrovic. La va a cruzar Rasa, se la da a Quique Sánchez Flores, pero ya no juega, aunque fue un buen lateral diestro. Saque de banda para el Valencia.
Qué toque, qué clase.
¿Quién, Quique? Pelota en saque de banda para el Valencia. Va a poner el cuero en movimiento y lo pone ya Jesús Vázquez. Claro, en la misma banda Jesús Vázquez y Quique Sánchez Flores. Cuidado, ¿eh? Pelota desde atrás. Paulista toca a la derecha. ¡Ay, va! ¡Otro golpe ahora de Maximovic! Al suelo Soler, Gema.
Y se duele un montón en la zona lumbar.
Batimos
y...
el récord.
Ya, sí, sí, sí. Hombre, se levanta sin problemas, pero le ha dejado un recado que ahí tiene que doler bastante.
¿Ha visto cómo ha sido el arranque del partido, Paco? Esta es la típica consigna de vestuario de Bordalás. Conozco de sobra a estos jugadores. ¿O salís enchufados y metidos del primer minuto con pierna dura o se os comen? Porque todas las acciones son de fricción.
Eso que dijo Armenteros de que le han vacunado es algo muy futbolístico. Cuando te metían el rodillazo ahí, siempre se decía.
Saque de banda para Damián Suárez. La pone en movimiento el Getafe. Corta Soler. La busca arriba Ogoduro. Ganó la disputa aérea de Gené para quedársela al Getafe. Pero rápidamente se la regala al equipo de Bordalás. Que ahora es el Valencia. Se gira al Delete. Que bien se ha marchado ahora. Tratando de presionar arriba Leñá. Viene al Delete sacando la pelota jugada en el cambio de orientación. De la izquierda hacia la derecha. De al Delete para Fulquier. Viene en apoyo Guillamón. Toca a la derecha para Gonzalo Guedes. Para la pierda y roba el Getafe. Arriba la contra. Transición ofensiva del equipo de Quique. Conduce Olivera, a la izquierda Sandro, a la derecha Unal, va Olivera, toca para Sandro, va Sandro, chuta fuera. La primera clara para el Getafe, disparo durísimo de Sandro buscando la escuadra. Saque de puerta para el Valencia.
Le gusta a Sandro Cajero tirar de ahí, ¿eh? Le gusta más que un penalti.
Sí, sí,
creo.
Se perfila desde el costado izquierdo para buscar el disparo con derecha, pero qué bien Olivera de nuevo en anticipación y esas conducciones. Para mí me parece un carrilero espectacular.
Es que Olivera,
o sea, es un jugador
el cambio
tiene una
de
potencia
centrales,
y está haciendo una temporada
le ha venido muy bien.
Le ha venido de maravilla.
Sí, sí. Es que realmente los dos laterales de inicio del Getafe, que era su posición, son dos muy buenos carrileros, porque atacan mejor que defienden, tienen esa libertad para llegar. Damián pone muy buenos centros y Olivera tiene un despliegue físico tremendo, llega muy bien al segundo palo. Por lo tanto, este sistema de juego le viene francamente bien.
Pues aprovechar para ver a Olivera, porque lo tiene hecho con el Nápoles, la próxima temporada jugará en Italia. De hecho, se lo quisieron llevar ya este mercado de invierno, cedido, pero en el Getafe dijeron que un churro.
¿Pero se llevan pagando o gratis?
No, pagando, unos 10-11 millones me hablan.
Bueno, es muy del estilo del Nápoles, es el típico carrilero, en el Nápoles buscan gente así. De Olivera hay que decir que cuando se fue del Albacete en enero, creo recordar, el Albacete acusó el golpe y su ausencia a nivel bestial. Estaba muy bien el Albacete, eso es, y a partir de ahí el Albacete sufrió.
Cuero desde la derecha para el Valencia, presionaba otra vez Olivera y le ha robado la pelota a Gonzalo Guedes. Bonito el autopase de Sandro, pero está solo. Sandro contra todo el Valencia, 4-1, por eso tiene que frenarse. Apertura de Sandro hacia el costado, a la derecha para Damián Suárez. Toca Damián, Massa abriendo, buscando la amplitud para Leñá. A Leñá devuelve para Damián, Damián para Arambarri. Arambarri se frena, retrasa para Leñá. Frenó ya la contra del Getafe el Valencia. Y por tanto, tocará en ataque posicional el equipo de Quique Sánchez Flores. De Arambarri para Leñá, Leñá a la izquierda, buscando la incorporación por el costado. De Olivera, que es el que vuelve a recibir la pelota, saca el centro Olivera, balón al segundo palo, no encuentra a nadie. Cierra Jesús Vázquez, envía directamente fuera, saque de banda para el Getafe.
Jesús Vázquez Hugo también estaba tocadillo, ¿no?
Sí, bueno.
Terminó el otro día tocado, o así, ¿no?
Fiebre. Esta semana.
Fiebre. Vale, vale.
Esta semana fiebre, entrenó los dos últimos días. Yo creo que si llega a estar Yunus en la convocatoria, que no está por sanción, habría jugado Fulquier en la izquierda y Yunus en la derecha. Pero no por hacer de menos a Jesús Vázquez, sino pensando en Bordalás.
Sacó la pelota de banda Damián Suárez, la puso al corazón del área del Valencia, no encontró rematador, pero la segunda jugada se la vuelve a quedar el equipo de Quique. Toca Damián, Damián entrega para Leñá, que retrasa para Jené, tiene por delante Arambarri, se frena Jené, pisa la pelota delante de Brian Hill, que bien ha salvado la entrada, ataca el Getafe bordeando las inmediaciones del área de la portería de Mamardashvili, mete la pierna Jesús Vázquez, se enfada Damián, banda para el Getafe.
Venga, tres minutos sin faltas, vamos.
Saque de banda para el equipo de Quique Sánchez Flores.
Es eso de
saque
inicio,
de banda
Pedrita.
Que pondrá Damián en ahora, movimiento. Ahora cogen, será cogen como un balón ahora. Parado, como un córner. La pone Damián, no llega tanto como Luis Hernández ayer. Pero buscaba la pelota que no encontró ningún compañero. Trata de sacarla al Valencia desde atrás, pero se la queda el Getafe. Al paso por el 11 de la primera parte, Coliseum Alfonso Pérez, de momento sin goles y ahora también menos faltas. Getafe 0, Valencia 0. Tiempo de juego, Cadena Cope. Acuérdense que igual mañana les preguntan. Tiempo de juego, Cadena Cope. Fulquier de cabeza. Se queda la pelota el Getafe.
Uy, me está contando Millán. El Sindicato de Jugadores de Francia ha anunciado que al exdelantero Bruno Rodríguez le han amputado una pierna como consecuencia del sufrimiento constante debido a las secuelas de su carrera como jugador. Bruno Rodríguez. Que dice Millán que jugó en el Rayo, yo ni me acuerdo, en el año 2001.
Sí, lo he mirado y en la segunda parte de la temporada 2000-2001 jugó en el Rayo Vallecano, cedido por el Lens.
Pobrecillo, pero no lo recuerdo. ¡Ojo al córner!
Hay córner a favor del Getafe, vendrá desde la izquierda. Buenos rematadores y buen sacador de córner, buen golpeo de Arambarri. Es diestro y es desde la izquierda, según ataca el Getafe, así que iría cerrado. La pone Arambarri, muy abierto, muy bombeado, justo donde no hay nadie. Pelota para el Valencia. Con lo bien que las pone Arambarri, vaya córner que ha sacado.
Está mejor el Getafe, ¿eh?
Arambarri, aprovecho para recordaros que a Corrochano en Deportes Copa en Madrid le confesó que Bordalás le había llamado en el mercado de invierno para que se fuera para el Valencia.
Sí,
ya lo quiso en verano y en invierno también.
Bueno, sí, lo han renovado, ¿no, Gemita? Salió el otro día noticia.
Sí. Una cosa un poco rara porque le han bajado la cláusula de rescisión, que era de 25 millones. Se la han bajado bastante, creo que me hablan de alrededor de 15. Y eso que aún le quedaba años de contrato. Él terminaba el 23, no terminaba esta temporada.
Y seguramente salario. Y
temporada y para venderlo.
Sí. La renovación en toda regla.
En el mercado de invierno, lo que buscaba el Valencia era un mediocentro como Arambarri. O sea, textual. Por eso es fácil que lo hayan llamado y que haya sido.
No, Marcos,
así.
Que está obsesionado, sí. Bordalás con él.
Por eso, por eso.
Lo pidió en verano y lo ha vuelto a pedir en invierno. Y ahora con esta, como dice Rubén, renoventa, bajando la cláusula a 16, esperan que en verano puedan ficharlo.
Casi se remata. De hecho, se remató contra su propia puerta. Jorge Cuenca bloca a David Soria. Ha sido un remate peligroso, ¿eh? Pelota para el Getafe. Cuero desde la derecha. Camino del primer cuarto de hora de fútbol. 14 de la primera. Empate a 0 en Getafe. Ese balón para Unal para Sandro. Sandro retrasa para Leñá. Peligro, ataca el Getafe. Quiere meter por dentro a Leñá. Chuta Maximovic. Bloca Mamardashvili. Otra para el Getafe. Un disparo peligroso de Sandro fuera. Y este entre los tres palos de Maximovic. A los puntos mejor el Getafe.
Está más metido.
Luego le envío directo a Enes Unal, que las gana todas. Y a partir de esa segunda jugada intentan generar juego cuando entra Leñá, Maximovic, jugadores que llegan de segunda línea. Esa es la idea que tiene el Getafe, que territorialmente sí que se está haciendo con el partido.
Se ha llevado un golpe Hugo Duro ahora en la cara, pero se levanta el futbolista del Valencia.
El Bruno Fernández,
Rodríguez,
que le han quitado la pierna. 43 minutos con el Rayo.
Ah, claro. Muy, o sea, poquito. Fue media temporada y no jugaba. Vale.
Sacó de banda ya la pelota al Getafe y puso el cuero en movimiento. Otro pelotazo arriba que corta con la cabeza al derete. Otra vez de cabeza. En esta ocasión desde atrás Mitrovic. Vamos a ver si alguien la baja al suelo. Trató de hacerlo Sandro, pero le recupera la pelota Carlos Soler. Ahí está el capitán valencianista. Toca a la derecha para Fulquier. Encara Fulquier. Se va Fulquier. Saca el centro lateral. Buena ayuda de Cuenca. Aleja el peligro. Libera. Al final, si te fijas, lo más peligroso que están haciendo los dos equipos es conducciones, ¿eh? La de Olivera, esta de Fulquier, pero poco juego colectivo.
Yo en dos minutos voy a ir llamando al gol porque me temo un 0-0 hasta el minuto 77, 84, una cosa así.
Bueno, puedes ir llamando al gol, si viene alguien a vendernos globos de helio, lo que quieras, ¿eh? O sea.
Eso le vendría muy bien al Getafe.
Pondrá el cuero en movimiento, Olivera. Ahí está preparado el futbolista, el carrilero zurdo del equipo de Quique Sánchez Flores. La busca arriba para Enes Unal, las ganas todas por arriba Unal, por eso ahora casi le han flotado. Toca de cabeza Diacabí, también paulista, también tocó de cabeza arriba Hugo Duro. Ahora salía a la contra, la buscaba Brian Gil a la derecha, no llegó Guedes, banda para el Getafe.
Se escucha antes que podías dedicarte a hacer un 11 con jugadores con apellidos mal dichos.
No, no lo has escuchado, te lo has inventado, pero dime.
No, sí, no, es que antes lo hemos comentado,
así,
¿eh?
Fue así.
Yo no he dicho nada.
No, que te ha citado Villarejo diciendo...
Claro, que tú podías hacer uno de esos.
Que no es cosa tuya.
¿Cómo de futbolistas mal dichos?
Sí, yo... De apellidos que empezaron diciéndose mal y luego
relación,
ya...
Era en relación a Lo Celso.
Lo Celso, Lo Celso, Lo Celso, entonces
de
hemos...
Paul, De Paul,
Majárez, Capú,
Tibú, Tibó...
Claro. Sidor,
Agui,
Sedor...
Cruyff.
Bueno,
Kluivert,
Koeman, Kuman.
A ver, Kluivert, Kluivert y Kluivert.
Eso es, esas tres. Lo de Kluivert era una locura. No,
pero el más claro es Sidorf, porque era Sedorf, Sidorf y Seidorf.
Y Muriki, Murici.
Sí. Son dos nada más.
Sí. Bueno, nos inventamos otro ahora sobre la marcha. Sí. Murici.
Portero, no. De portero, Courtois. Tibú.
Sí. Y Manolo delantero, Mbappé.
¡Ey! ¿Cómo pones el trapito?
¡Pelota para Mitrovic!
No te pone mucho ese.
Toca a la izquierda ese balón.
No, como no lo
al costado para Cuenca. Se la va a quedar el portero del Valencia, Mamardashvili. Teniendo a Mamardashvili, queréis buscar otros nombres. Soler, de cabeza para Brian Gil. Quiere bajarla y buscar el balón, tocándola para Alderete. Alderete la cruza arriba, balón en largo, al que no va a llegar Hugo Duro. Se pierde directamente por la línea de fondo. Puerta para el Getafe.
Vamos a llamar al gol, porque además también está 0-0 el Málaga-Ponferradina. Primeros minutos en Málaga para quién, Enrique.
Pues de momento un poquito más de la Ponferradina, que ha tenido dos tiros, sobre todo peligroso en el minuto 6, el de Agus Medina, que pegó en el palo izquierdo que defiende Dani Barrio. Pero espeso, de momento el fútbol en la Rosaleda. Pedía penalti ahora Naranjo, pero era nada. Era muy, pero que muy liviano. El agarrón de Escasi no lo vio así, insisto, el catalán. Que árbitro y Víctor García Verdura, minuto 18, La Rosaleda, Málaga 0, Ponferradina 0.
¿Quieres pagar menos por tu hipoteca? Entra en el Santander, simula tu cuota de tipo fijo y variable a la vez para que puedas elegir la que más te conviene. Por ti, los primeros, Santander.
Dale, Rubén.
Cuero arriba para el Getafe, ese centro lateral no llega Olivera, saque de puerta para el Valencia, cuidado
el
Paulista
cambio,
al suelo.
Ha pedido el cambio Alderete para Paulista.
Ahora mismo es que tenemos al central del Valencia tendido en el punto de penalti, el árbitro llama a las asistencias, sus compañeros en defensa se van a interesar por él, pero...
Parte posterior, muslo izquierdo.
Como dice Hugo, van a tener que hacer el cambio y de hecho ahora mismo os cuento enseguida quién se va a quitar el peto.
¿Será Comert?
Es que ha salido Comer, pero ahora manda a calentar a Ilash. Por si retrasa a Guillamón, yo creo que ha salido sobre la marcha.
Puede retrasar a
yo
Guillamón.
Yo creo que ha pensado primero en Comer y luego ha dicho no. Guillamón de central y Ilash de medio centro. Vamos a verlo, ¿eh?
Mientras tanto, Paulista va a ser atendido.
También os digo una cosa. Paulista puede caerse tres veces, sí, hasta que lo cambien, ¿eh?
Ha pasado eso tal cual porque han llamado a Comer. Comer estaba calentando y lo han llamado al banquillo y venía para quitarse el peto. Claro. La braga y la sudadera que llevaba y de repente se ha dado cuenta que por la derecha le ha adelantado a Ilaís y se ha ido a calentar. Y se ha quedado un poco descompuesto Comer como diciendo, pues no voy a salir.
Yo creo que ha pensado, tú ya sabes, Hugo, que los entrenadores tenemos telepatía. Igual ha ido cambiando la idea sobre la marcha.
Le están vendando a Paulista en el muslo izquierdo justo por encima de la rodilla, así que parece que va a continuar.
Y el médico está con la mano abierta diciendo al banquillo que espere.
Sí, sí, yo estoy con Rubén, que este futbolista es de los que puede caerse tres veces y no,
¿tres veces?
No ser cambiado. Es
que escúchame, terminar marcando un gol como el Mallorca y luego después que lo cambien.
El cambio no lo ha pedido él, lo ha pedido Alderete por él.
Sí, pero sí, muscularmente no.
Metió la pierna de Acabí, ahora el suelo en la disputa con Sandro, banda para el Getafe.
Y va a continuar Paulista, porque ha pedido de hecho entrar enseguida, vamos.
Sí, el año pasado cuando Guillamón era el que salía a calentar, cuando él se lesionaba, decíamos que Guillamón ya debe estar desesperado de salir a calentar para nada. Porque,
sí. Guillamón era el pobre Carlos de Inglaterra, siempre esperando. De hecho es que
Lleva un vendaje en el muslo izquierdo todo paulista. Muslo,
es parte posterior de. Es isquios pierna izquierda.
Pero
creo que va a salir Eilash, que no se fía de lo de paulista.
Paulista le gusta ir decorado y si no, no es feliz. Sí. Hay la cabeza, el muslo.
Sí, le gusta. Bueno, él ha pedido de momento que esperen, por eso van a dejar calentando a Eilash. Pero ya vestido.
Es lo que os iba a decir, ya vestido con el 23 a la espalda, se va a poner encima el peto de calentamiento verde, pero él ya va a estar dispuesto para salir.
O sea, que llama un para atrás y él para adentro, porque tiene a otro chaval, a Mosquera se llama.
Sí, Mosquera, sí, Cristian.
Pero ha preferido retrasar, o preferiría retrasar a... Bueno, y a comer también lo tiene, ¿no?
Sí, ha puesto a calentar primero a comer. Y de repente se ha dado cuenta que prefería retrasar a Guillamón y meter a Eilash. Y entonces se ha llamado a comer, le ha dicho que se sentara y ha puesto a calentar a Eilash.
Lo que pasa es que...
Recupera la pelota el Getafe, un al por dentro para Arambarri, chuta Arambarri, bloca Mamardashvili.
No sé por qué ha elegido irse hacia la derecha, bueno sí, porque es diestro, pero en realidad se podía haber perfilado todavía más centrado.
Sí, el control quizá algo largo, ¿no? ¿Verdad? Está ya una que está en el área,
mal control.
Quedarte el balón ahí hubiera sido más acertado, porque pierde ya, si no, la perspectiva de la portería, se escora demasiado.
Juega ya la pelota al Valencia, Alderete, la cruza otra vez, es siempre el central a través del que sale el juego en largo del Valencia. Trata de ganar y la gana la segunda jugada Hugo Guillamón, toca para Duro, Duro retrasa para Guillamón, entrega para Brian Gil, ahora sí ya en esa posición por detrás de los dos puntas, mejor dicho, el cuero para Leña. Bueno, el control orientado de Unal, cae al suelo, pita el árbitro la falta sobre el turco.
Unal, es que te da gusto verle ahora, o sea... Era un tío que te ponía enfermo hace cuatro meses.
Es que, Paco, este es el futbolista que creyó fichar el Villarreal. Y no se le vio ni en el Villarreal, ni en Valladolid,
pagó una pasta en su día, ¿no?
Y el Getafe pagó 10 kilos, ¿eh?
Villarreal yo creo que pagó 15 en aquella época.
Pertenecía al City, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, jugó en el City. Le ficharon de Holanda. Sí.
Pertenecía al City. Y el Villarreal pagó un dineral.
Sí.
Y el Getafe ha pagado casi 9 millones por él. Y claro, la temporada pasada lo pasó fatal. No tenía ningún feeling con Bordalás, ni Bordalás tampoco confiaba mucho en él. Lo pasó fatal con las lesiones. Y hablando con gente que le ha conocido y que ha participado en su fichaje por el Geta, me decían que siempre querían que explotara y creen que en su caso lo que necesita es mucho amor. Vamos, que fuera una familia, que estuviera bien mentalmente.
Lo que pasa es que es un jugador de 24 años que llegó a España con 19, por lo tanto es muy jovencito todavía, ¿eh?
Arambarri arriba, directamente fuera, saque de puerta para el Valencia.
Si por este lo futbolista tanto, como llevan tanto tiempo, parece más mayor.
Eso es.
Por ejemplo, pasa mucho con Toni Kroos, que todo el mundo dice Kroos y Modric. No, son dos cosas distintas, ¿eh? Uno tiene 36, 37, el otro creo que es 31.
Eso es.
El viejo parece más joven.
Eso es. Y tú cuando ves a Enes Unal, tiene todas las condiciones para ser un muy buen delantero. ¿Qué pasa? Que no marcaba goles y era muy discontinuo, pero no dejaba de ser un joven talento. Ahora con 24 tiene que aprovechar este momento con Quique Sánchez Flores para dar ese salto de nivel. Ahora parece que todo se está poniendo en orden y ya ese rendimiento ya sale. Esos goles salen, esa importancia para el equipo, él se lo cree, va para adelante.
Ha robado la pelota del Valencia en campo del Getafe, en campo contrario. Toca Jesús Vázquez para Guedes, que se está moviendo por todo el frente de ataque del equipo de Bordalás. Ahora apareciendo por la izquierda, Guedes, Vázquez y Brian Gil, que es el que va a recibir la pelota. Sale la cobertura del lateral, el central diestro que tiene. Toca Brian, la busca por dentro para Guedes. Saca y aleja el peligro de atrás a Arambarri.
Esto es lo que os decía de antes, cuando conocíamos el 11, lo que os decía de la posición de Brian Gil. Al tener esa anarquía Guedes a nivel de posición, Se mete en las zonas de influencia de Brian Gil y lo eclipsa. Y yo prefiero que Brian Gil juegue pegado a la banda izquierda, que es por donde genera realmente peligro, o incluso en la derecha, pierna cambiada.
Pero sí, Hugo, no puede jugar
que,
ahí, Hugo.
Que en un sistema con carrileros, normalmente claro, el carril es para, en este caso, para Jesús Vázquez. Y Brian Gil es un jugador pegado a banda, entonces no tiene sentido tener dos jugadores en
el sistema. Sí, el problema es el sistema. Pero el perjudicado es el jugador, que está rayando a un grandísimo nivel.
Sí, sí, cuando no. Valencia... Brian Gil pegado a banda izquierda es un fantástico futbolista.
Sí, pero el Valencia tiene que jugar con cuatro atrás. Si juega con cinco, a partir de ahí condenas a Brian Gil a defender. En este sistema, Brian Gil, la única posición que tiene es la de Guedes, de delantero, moviéndose con libertad.
Oye, es que me has dejado flipado con lo de que tenía 24 años y estoy mirando.
Dime.
Debutó con 15 años, hace 9 años. Y ha estado en 9 equipos. Bursaspor, City, Genk, Breda, Twente, Villarreal, Levante, Valladolid y Getafe. Cada año va a un sitio.
Increíble. ¡Uy, Fulquier chuta arriba afuera!
Y nunca había marcado demasiados goles en ES Unal, Paco. En el año del Twente creo que fueron 8. Este es su año de récord. Y Quique Sánchez Flores dice que creen que puede marcar muchos más. Y Casque puede coger a tu amigo Soldado,
sí,
que es el máximo
goleador de Robert, sí.
Con 16 goles en una temporada. Él tiene 13 actualmente.
Sí, empezó Aranda y mira,
Está bueno, vamos a lo importante que me tiene ha puesto el bueno capito con los nombres de futbolistas. Tiene un año de 18 en el Twente.
Ah, eso, 18.
Claro, ¿y cuándo marca esos goles, Pago? ¿Con 16, 17 años?
Pues año 2016-17.
Claro, o sea, y el Duende es un equipo, bueno, que está bien. Bajó a segunda, pero en la Eredivisie estaba bien. Por lo tanto, eso ya es una prueba de nivel. Lo que pasa es que a partir de ahí, mucho equipo, poco rendimiento, pocos goles. Pero claro, es que era tan jovencito, es tan joven, que ahora tiene su oportunidad y su momento.
Maximovic arriba para Sandro. Sandro y Unal, Lisandro, le va a caer la pelota a Unal. Si le gana la carrera, no se la ganó. Retrasa el cuero. Bien el Valencia para su portero. Fue Gabriel Paulista que llegó. Entregó para Mamardaspili, que golpea fuerte en largo. Pierna izquierda, balón al campo del Getafe. Le regala la pelota a Gené. Gené le empujó, le tiró Jesús Vázquez. Pita el árbitro la falta. Falta a favor del Getafe.
¿Ibas a decir algo de los nombres y te hemos cortado?
Estáis,
Rubén,
diciendo nombres de futbolistas. Aquí hay hoy un de verdad, un once de verdad. Podemos hacer un once de futbolistas con nombres de presidentes. Por ejemplo, Gil, Brian, Soler, Carlos y Florentino en el Getafe.
Sí, Florentino.
Tres
Luis.
Tres futbolistas en este partido ya con nombres de presidentes.
Núñez, central del Atleti, dilo.
Eso es.
Pero tienen que ser presidentes de fútbol. Quiero decir, Kennedy, vale, o...
Núñez, presidentes de fútbol.
Mario Gaspar, Núñez, ¿te vale? O al no tener T, no te vale.
¿Quién?
Mario Gaspar, ¿te vale? O al no tener
Gaspar,
la T.
Gaspar no. Vale. Bueno, escucha, no, Gaspar no, porque no. Manolo, pero Gaspar tampoco, no.
Gaspar es apellido, como Manolo, ¿no?
Sí, pero escucha, que Gaspar es sin la T. El otro es
ya,
John
ya,
Gaspar.
Te lo está diciendo.
Mamardaspili.
Mamardaspili, sí, lo apunto. Fue
presidente
de
este agua.
De su refundación.
Presidente
¿Y
este
Torres?
Agua.
Torres, Ángel, venga. Torres.
Va a salir mucho,
sí. Sí.
Pelota para Jesús Vázquez. Cruza divisoria. Se planta en el campo del Getafe. Buscándola a la izquierda. Entrega para Brian. Brian retrasa para Guillamón. Toca Guillamón para Alderete. Alderete la juega para Gabriel Paulista. Círculo central, terreno de juego propio. Cruza la divisoria para la izquierda. Buscándola para Brian. Así, buscando la amplitud por la izquierda. Brian es donde puede ser más peligroso. Lo que pasa es que no pudo controlar con el pie. Tocó con la cabeza. Acaba el balón en los pies de Guillamón. La busca al otro lado, a la derecha para Fulquier. Protege Olivera. Puerta para el Getafe.
Y tenéis razón. Se ha sentado ya cansado y aburrido Ilaiz Moriba, ¿eh? O sea, que sentar, Paulista sigue.
Se va a sentar tres veces hasta que Paulista...
En el acta del Villarreal, el árbitro no ha reflejado nada del problema ese hubo con el aficionado que... le pidieron que se lo llevaran de allí.
En el 11 de presidentes voy a poner a Mourinho de entrenador, como presidente del Celta. Mourinho. Pelota para el Getafe desde la izquierda. Cuenca y Hugo Duro. Busca la pelota, el Getafe la quiere, pero se la queda finalmente. Enes Unal, que aguantó bien la presión por la espalda de Gabriel Paulista. Toca a la izquierda, no encuentra a Sandro. Y ahí saque de banda para el Valencia.
Dos descansos de baloncesto en Las Palmas, Juanfran.
Se acabó el segundo cuarto, dos puntos arriba para el equipo local. Gran Canaria 30, Unicaja 28.
Y en Lugo, Álvaro.
Y qué gran primera parte ha jugado Bilbao, que manda por 16 en el Pazo, 33, Brogan, 49 Bilbao.
Vamos a llegar a las 9 y media. Ya pregunto el resto de los marcadores. En Italia, buscando el descanso del Milán.
Queda 1 y medio, está ganando el Milán. Marcó Kalulu, minuto 44, hombre. Milán 1, Empoli 0.
Liga Smartbank en Málaga, Enrique.
Toque ahora fuertísimo entre Febas y Eric Morán. Se lleva el de la Ponferradina la peor parte, aunque ya se recupera. Aquí estamos en el minuto 30. La Rosaleda, Málaga 0, Ponferradina 0.
0-0 en el Getafe Valencia, Rubén.
Donde tiene la pelota el equipo local, el equipo de Quique Sánchez Flores, pero la roba Alderete sobre la divisoria que separa ambos terrenos de juego. Entrega para Guillamón. Guillamón toca para Duro, Duro para Guillamón. Abre Guillamón hacia la derecha para Fulquier. Juega el Valencia en el campo del Getafe. Tocando al costado para Guedes. Guedes está permanentemente buscando la pelota, ¿eh? Se abre a las bandas, se acerca al centro del campo. No puede estar, no puede pasar,
sí,
sin
Rubén,
tener contacto con el balón.
Le están quitando el espacio por el Getafe está defendiendo un bloque medio bajo y no consigue buscar la espalda de los centrales del Getafe y sus compañeros no consiguen encontrarle tampoco.
Muy bien, Casquero, González, toma otro bloque que te hemos metido, los panenquitas. Mete la pierna abajo, Maximovic. Saque de banda para el Valencia.
Oye, la versión francesa de Laporta no te vale, ¿no?
La Porta.
Pues, no, podemos hacerlo, pero solo si se remite a presidentes actuales, es que si no es muy fácil.
Venga, claro, vale, si se remite a presidentes actuales.
Mira, un oyente nos da uno muy bueno, Vizcaíno.
¡Oh, eso Vizcaíno,
es.
Sí,
claro,
señor!
Pero es... Ah, sí, es el presidente actual. Claro, estaba pensando que el jugador no era actual.
Era Faquito que...
Sí, no, el jugador vale que sea antiguo.
Hola. Primera amarilla del partido, Gema.
Para Omar Alderete por una entrada en el centro de campo que le ha hecho bastante daño a Enes Unal. Es la primera para el Valencia. Os cuento que tiene apercibido a Carlos Soler y por parte del Geta tienen cuatro tarjetas amarillas, Mauro, Mitrovic y Cuenca.
Alderete cuando abandona la cueva pega unos viajes. A ver, este. Sí. No era tanto, en realidad ha metido el culo, con perdón.
Eso sí iba a decir, ¿eh? Tampoco tenía el balón controlado, no era una acción de peligro, la primera falta que hace.
Además iba el balón, claramente, ¿no?
La falta la hace con la cadera, ¿eh? No sí. Abajo.
Puede ser sin amarilla. Bueno, tenemos centro campo y Jaime Florentino, venga, más.
Jaime Florentino me gusta, ¿eh?
Ahí una cosa.
Toniño Cerezo, oh, qué bueno. Me pone Jesús Zamora. Cerezo, centro campo también. Ya tenemos
Cerezo
centro campo.
Cerezo tenemos también, vale. Me dice Rafa Villarejo, Llorente por Marcos y por Manuel Llorente.
No, pero no el presidente actual.
Nos dicen los oyentes también Rubén Castro, Pepe Castro.
Eso es.
Yo es que afinaría más, porque si no los apellidos... Pero sí, es que eso va a ser difícil.
No, pero ahí
arranca por la derecha Fulquier, va el Valencia, la pone Hugo Duro. A punto de llegar esa pelota que corta Jenné.
Le pondría Castro, porque se le conocía como Castro, de portero, el hermano de Kimi.
Sí.
Entonces, ese sí puede ser portero.
Pues venga, Castro portero.
Ya tenemos portero. Rubén.
Claro.
Ronaldo.
De Ronaldo. Claro. Ronaldo de Ronaldo, vale.
O sea, metemos presidentes de segunda también.
Sí, hombre.
En este caso sí.
Ronaldo se lo podemos permitir, yo creo, ¿no?
Pues venga.
De mucho nivel.
Y al Valladolid sí, también, una grandísima afición. Qué falta de respeto de Rubén.
Sí.
Pelota para Jesús Vázquez, que se queda en el suelo porque le han pegado una patada, Gema.
Sí, pasaba por ahí Damián Suárez, le ha hecho bastante daño al carrilero del Valencia, que todavía no se ha levantado del suelo.
Lo que pasa es que yo hay presidentes que no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llama el presidente del Español? El señor Chino.
Con Achenchio.
Chen, se llama Chen.
Chen. Bueno, será el apellido, no lo sé.
Mr. Chen es el propietario, pero también es presidente.
¿Y el presidente del Granada? Yo, de verdad que hay presidentes que no sé cómo se llaman, ¿eh? El de leche no me acuerdo. El argentino, ¿cómo se llama?
Pero no es Pozo, ¿no?
No, Pozzo que vaya, no, Pozzo. Está ahí.
El de leche es Cristian Bragarniak, el agente, ¿no?
Eso sí.
Bragarnik.
Bragarnik.
Arriba el Valencia, bloca David Soria. Pelota para el portero del Getafe.
Hombre, se me está ocurriendo Belenguer porque es el presidente del Tondela. De eso Portugal. Hombre, no sé si eso te vale, Churri.
Pero nos vamos de primera a segunda y a Portugal.
Tenemos portero Castro.
Es que te veo un poco atascado, ¿eh? En
centro
el
del campo,
esto no es un juego,
Cerezo,
¿eh?
Vizcaíno, Florentino y arriba Ronaldo y Torres.
Eso Ronaldo sí y Torres.
¿No habría un Murci que juega en el Liverpool?
Murci. Por
ahí, oye, ¿no? Si a mí no Martín me vale Portugal, a ti no te vale ese, ¿eh?
Ah, vale. No, pero es el presidente del Valencia, ¿no?
Hay pelota para el Valencia. Cuero para Guedes. Guedes a la izquierda para Jesús Vázquez.
O lo fácil que era antes saberse los presidentes de los clubes.
Sí.
Es que, es que ahora...
O sea, sé perfectamente quién es el presidente del Rayo. Me cuesta pensar en su apellido.
Claro, entonces me dicen, entonces está bien, vale, de Finn Jelly. ¿Ves? Que es el presidente del Girona.
¿A qué? ¿También te has quedado...?
Sí, ¿cómo se... Martín.
Martín Presa.
Martín Presa. No, pero...
Creía que estabais de broma. En Vallecas no se olvidan.
El del Alavés. Es el del baloncesto.
Sí, ¿no?
Querejeta.
Sí, pero creo que ese no es el presidente.
No es Querejeta el presidente.
¿Ah, no? No, digamos es... que tiene otro.
Alfonso Fernández, puede ser.
Sí, Trocorniz, ¿no?
Algo así, ¿vosotros sí creéis que debemos seguir haciendo daño a nuestra reputación?
También sí. Es que a esta hora, a lo mejor, si nos lo preguntas a la una, sí, es más sí fácil. Pero
el de Osasuna.
Ya...
El de Osasuna, wow. Era Fermín Ezcurra.
¿Ves? Es que yo antes sí que me lo sabía todo.
Machi Puñal.
Claro, porque bueno, sabían más, estaban todo el día en la radio.
Arranca en Esunal, roba la pelota al Valencia, quiere salir a la contra. Carlos Soler toca a la izquierda para Brian Hill. Se frena en la progresión Brian Hill, ha roto a Damián Suárez. Mete para Jesús Vázquez, la pone atrás, la tiene el Valencia. Brian, fuera. chutó de diestra con la mala, saque de puerta para el Getafe. Sí,
la ha enviado a puerta.
No sé de qué se queja Quique Sánchez Flores porque se ha encarado incluso con el cuarto árbitro. No sé qué le reclama.
Qué buena Brian Gil,
Y qué bien Jesús Vázquez, que el otro día contra el Granada en casa hizo su mejor partido con el primer equipo y hoy está jugando muy bien.
Es algo increíble que el Barça... Lo hablábamos, ¿verdad, Huguito? En Cope Valencia me preguntabais por Brian Gil. Es increíble que el Barça, por mucho trincado y mucha cosa, haya elegido a Dama antes que a Brian Gil. Además es un futbolista que juega diferente a todos. O sea, esto de pasarla y el juego posicional, este juega y es como el fútbol de antes, muy bueno, ¿eh?
Es verdad que el Sevilla ha sacado una buena cantidad de dinero, pero tener un extremo tan desequilibrante, jugador de banda específico para determinados partidos y desatascarlo, es que tiene uno para uno. Y es que es muy difícil de encontrar ya futbolistas que sean atrevidos y que tengan esa facilidad para el regate y quitarse rivales de encima.
Y ojo, que tiene 20 años, ¿no?
Muy joven, sí.
Claro.
Mal control de Arambarri, que proporcionó una contra, una bola extra al Valencia, pero finalmente no la aprovechó. Se sigue quedando en el suelo el futbolista del Valencia. Terminará echando la pelota fuera, es Gonzalo Guedes.
Sí, no sé muy bien en qué acción se ha quedado tendido en el terreno de juego.
En la contra inmediata es Arambarri por detrás, ¿no?
Es que no sé si ha sido un robo de balón o ha sido el mismo.
Le ha tocado por detrás a Guedes en el talón, a Arambarri.
Sí, cuando iban en la carrera, ¿no?
Sí. Probablemente sin querer, porque es que se ha echado Guedes un pelín hacia...
Sí, es rodillazo, no son tacos. Es rodilla con gemelo. Sí,
lo que pasa es que eso duele,
Sí, es eso, un cansante
abajo. A ver si puede jugar,
Sí, estaban preparados, no quería cortaros, estaban preparados los médicos para entrar, pero se ha puesto...
No es falta, es que al árbitro no le ha parecido, no ha visto ese contacto.
Y luego ya no puede volverse atrás, porque la jugada luego continuó. Te digo que el presidente de Levante se llama Kiko Catalán, ¿no?
Sí.
Podemos utilizar a un Kiko o un catalán.
Sí, pero Kiko con Q y con C.
Sí, pero también ha habido Kikos con Q y con C.
Dime uno.
Kiko empezó siendo Kiko.
Claro, efectivamente, correcto.
Luego se cambió a las CAS.
Kiko Rivera.
¿Kiko empezó con Q y C?
Sí, en la camiseta del Cádiz ponía Kiko con Q y con C.
Correcto. Cuando debutó en primera era Kiko con... como tiene que ser Kiko.
El de Paquirri no se llamaba Kiko.
Kiko Rivera.
¿Jugó en el Madrid?
Yo tengo presidente de la Federación de Espillar, por Gonzalo.
Cualquiera juega en el Madrid, qué cosas. Qué fácil.
No, es verdad, Churri.
Es verdad.
¿Jugó en el Madrid?
Pero Paquirri...
Y Julio Iglesias y Pepe Domingo Castaño, jugó todos ahí.
Julio Iglesias sí, pero Pepe no. Pepis, tú no has jugado.
El 11 de la cantera que pudo haber sido y no fue.
Va a venir el córner a favor del Valencia. Viene desde la derecha, 6 al remate, la pone Guedes, cerrada al primer palo. Aleja el peligro con la cabeza en Unal, trata de alejarlo Damián Suárez, no lo consiguió. Saque de banda para el Valencia.
¿Cómo se llama el presidente del Mallorca? Es que yo el presidente es que no...
Colver o...
Sarver. Robert Sarver.
Ha pitado el árbitro la falta, falta muy peligrosa, falta lateral a favor del Valencia y amarilla para Sandro.
Es la primera tarjeta amarilla para el Getafe, le pillaba muy cerca al Linier, así que, como tú bien dices, falta peligrosa, que el Valencia ha tenido muchos goles a balón parado esta temporada.
¿No ha habido nunca un aro por ahí, Peter Martin, como Ángel Aro? ¿Un aro de futbolista?
¿No? Sí, no, aros sí, lo que pasa es que conocidos, claro.
No, conocidos no.
Claro, hace yo creo que 3 o 4 años había uno en segunda división en el Reus.
Hubo uno era de los aro, 40, Pedro, en el Sevilla.
Sí, claro, claro, pero muy conocidos no.
Lo que pasa que antes los presidentes los votaban y los tenían que aprobar los socios y eran auténticas estrellas mediáticas. Se tenían entrevistas siempre, claro, rajaban de los árbitros... Bueno, eran auténticos chamanes de los clubes y ahora, sin embargo, pues pasan totalmente desapercibidos, pues no tienen que pasar por esa aprobación.
Viene la falta lateral, viene el Valencia, la pone al punto de penalti, saca Cuenca, chuta Guedes, rebote, pide mano, pide penalti el Valencia. Se la quedan 2 tiempos, Soria pidió penalti el Valencia.
Ya, pero muy poco convencidos están.
Sí, muy poco convencidos, sí. Ha sido más Armando Ruiz.
Si le da a Mitrovic en el brazo, a lo mejor, pero yo creo que le da más en la pierna y a lo mejor le sube luego al brazo.
Y los brazos los tiene paralelos al tronco.
Es correcto.
No lo he visto separado. Igual él dice además, se señala la pierna.
Pero arriba que cuelga Gené, ataca el Getafe, la buscaba para Unal, corta Brian Gis, echa al suelo Máximo Gis para recuperar la pelota. En el centro del campo es raro ver perder muchos balones a Arambarri, pero acaba de perder otro. Termina el Getafe haciendo falta sobre Guedes, que pide amarilla y se enfada.
Sí, la falta de Olivera.
Que anda en el mismo sitio de antes, en el gemelo otra vez, yo creo.
Sí, 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 y se ha enfadado bastante. En la acción anterior, el despeje, lo quiero destacar, fue de Jorge Cuenca, que, aunque no lo creas, yo vi ese dato en los stats de la Liga y me quedé loca. Es top 3 de la Liga en despejes, Jorge Cuenca. Luego, es verdad que en esta ocasión no se oyó de nada porque la segunda jugada ha sido para el Valencia, pero él es top 3 en despejes, Jorge Cuenca.
Es un central, Gemma, que tienen en una altísima consideración en el Villarreal.
Bueno, es que no le quería dejar sacar Emery, que no quería que viniera bajo ningún concepto a Getafe, quería que se quedara allí, pero claro, el club estimaba que necesitaba minutos, es un central jovencísimo con una proyección espectacular.
La clave de esa operación es que estuvieron esperando a ver si vendían a Pau Torres, claro. Y si vendían a Pau Torres se quedaban a Cuenca. Como no salió Pau, le abrieron la puerta a Cuenca para que, como dices, tuviera minutos en primera.
Bueno, ha ido creciendo mucho y se le ve más asentado, más tranquilo en todas sus acciones y en área está mostrando una gran solvencia.
Sí, porque los primeros partidos había que ponerle.
Sí,
exacto,
sí,
exacto.
Cometía errores y bueno, se notaba la
ineficiencia. El Getafe apostó por él desde el comienzo del mercado, quería que viniera para acá y los propios compañeros de vestuario ahora, algunos muy veteranos, como sabéis, dicen que es un central con un futuro increíble, que tiene unas cualidades asombrosas.
Central turdo, esta Gemma, semana, que es que no hay.
Exacto.
Central turdo es muy complicado encontrar.
Y aunque no os lo creáis, el Barça tiene una opción de recompra que me he enterado esta semana. O sea que le puede repescar todavía.
Ojo la pelota para Sandro. Providencial Diakabi para tocar el balón. Aunque se queja de un golpe Sandro. Se acerca Diakabi para decirle que se levante.
Oye, que el presidente de Mallorca no es Sarver, ¿eh? Sabes, el propietario. Se llama Andy Kohlberg.
Kohlberg.
Gracias, Jordi. No tenemos ni idea. Claro, bueno, es verdad, cuando había elecciones, pues salían a conquistar a su público, pero como ahora es el capital el que pone presidentes.
Ahora le han dejado toda la responsabilidad a los entrenadores, Paco.
Eso es. Y si no, a los árbitros, ¿no? Y al VAR, un poco también.
Pelota que... arriba para el Delete, corta con la cabeza el Delete, la baja Arambarri en el centro del campo, quiere meter el balón por dentro Damián Suárez, al suelo Guillamón, saque de banda para el Getafe.
Es Rubén, que está haciendo Quique este año una cosa muy rara en el fútbol moderno. Este ya es el noveno partido en el que utiliza la misma alineación. Y hace 16 años que un entrenador no utilizaba 9 partidos de primera división en una liga.
Y después de acudir bien al mercado de invierno.
Espárrago con el Cádiz.
Podríamos decir que es Quique Sánchez Flores, un entrenador histórico de la liga.
Y maravilloso y guapísimo, claro.
No, quiere decir, han encontrado un equipo que le da rendimiento, pero le pasa a muchos entrenadores. Claro,
pero ahora
no
González, claro,
también no lo repiten. Cosa.
Curiosamente, Pedro, el entrenador que acabas de mencionar, Espárrago, es del que mejor habla Quique en su etapa como futbolista.
Lo tuvo en el Valencia.
Es que claro, yo que soy de Getafe, si fuera aficionado de venir al campo todos los fines de semana, te quitan a Mitchell, pero te ponen a Quique, es que cómo no vas a venir al campo. Churri, claro. Pelota que viene de Arambarri, arriba la pone, punto de penalti, Gabriel Paulista, chuta Sandro, le ha pegado a Guillamón, córner a favor del Getafe.
Sí, hubo un tiempo que a Ángel Torres le gustaban los rubios, Laudrup y Schuster, pero ahora le gustan los guapos.
Es que claro, es que por aquí han pasado Laudrup.
Bueno, Laudrup,
sí,
ahora me explico por qué la Churri se pidió hacer el Getafe.
No, yo iba a hacer ese comentario cuando ha dicho Gemma que es el club con más mujeres socias.
Pero te has tapado porque eres un cobarde. Claro. Somos ahora ya
pero
presos.
Es que hay que hablarlo con naturalidad.
De la corrección política.
Ya. Pero es que hay que hablarlo con naturalidad.
Ahora
que yo
si
sé que mucha gente se ofende.
Viene el córner, viene el Getafe arriba, Cuenca. La buscaba de cabeza, rechace para quién, la dejan pasar, se la va a quedar finalmente Jenné. Dentro del área del Valencia, Jenné retrasa la pelota para Sandro. Sandro controla, Sandro se va entre dos, en el autopase se la pone, una al fuera. Corner clarísima
bien,
para el
Sandro.
Getafe, que está cogotando al Valencia en el último minuto de la primera parte.
Qué bonito lo ha hecho Sandro, ha visto que se chocaba con Fulguier y ha hecho la pelota por un lado y por otro.
Muy bien, no sé si remata finalmente en Esunal o la saca...
Si es que no había ni hueco.
Remata y despeja. Remata delantero, despeja portero.
Lo hace bien, de tacón.
Es un buen
futbolista. Intervención también de Mamardashvili.
Va a venir el córner a favor del Getafe en una de las últimas acciones de la primera parte. 44 de fútbol, empate a cero. Arambarri la pone, balón al primer palo. La busca Maximovic, se queda el balón muerto dentro del área. La saca Paulista de un uñazo. Banda para el Getafe.
Yo creo que Sandro, Paco, coincide en el Barça de Neymar, Suárez y Messi.
Sí, sí,
sí. Sí, claro.
Y en esa liga tuvo minutos, ¿eh?
No, hay gente que decía que podía ser, o sea, que podía ser, ¿no? Que era mejor que Luis Suárez.
Saque de banda que va a poner en movimiento Damián Suárez, peina arriba en Esunal, rechaza para Maximovic, se mete dentro del área, controla, se tiene que girar, se escora, saca el centro, balón al primer palo, aleja el peligro paulista, la quiere Olivera, le sale una medio, volea arriba que bloca Mamardashvili. No creo que añadan nada, ¿no, Peter Martino? Uno como mucho.
No, por favor.
Sí, es que, bueno...
Sí, añadir, sí, porque tiene la tablilla en la mano el cuarto árbitro.
Ha habido momentos para añadir un poquito porque ha habido muchas
Paulista
interrupciones.
Dos minutos.
Sí. Es verdad lo de Guedes y Paulista. Pero fíjate que el árbitro podría haber sido comprensivo, ¿no?
Sí.
Pero no. Cuadra Fernández, por cierto, pita en Madrid siendo madrileño porque él se fue al Colegio Balear.
Correcto, él está adscrito al Colegio Balear.
No es tan ardiente.
Puede que sea del Getafe.
No es tan ardiente ahora el clásico, pero
ascender.
¿Quién pitará el clásico? ¿Quién crees que le va a tocar?
Pues.
¿Martínez Munuera?
No creo, pero ahora te digo a ver quién puede ser.
¿Gil Manzano?
No creo que utilicen una bala muy especial. Es decir, si hubiese sido un Madrid-Barça con muchas cosas en juego, igual sí, pero. Con la diferencia que hay ahora mismo, no creo que le darán a un árbitro que no tenga mucha experiencia en derbis.
Busaca.
Hay pelota para el Valencia. Añadieron dos. Estamos en el 46 pasado. Nos iremos hasta el 47.
Mira, Cuadra,
de clásicos, ¿eh?
Cuadra Fernández podría ser un árbitro perfecto para ese clásico.
Cuadra Fernández.
¿Hay algún árbitro español ahora bueno ahí con mucho nivel, Pedro?
Pues...
Martínez Munuera, ¿no?
Fuera de España.
Fuera de España, digo, nivel Champions de potente, muy potente.
Hombre, ahora mismo el que para la UEFA es el número uno es Mateu.
Mateu Laoz, sin duda. Para la UEFA, sin duda.
Sí.
O sea, y le dan siempre partidos importantes, ¿eh?
O sea que no hay más allá.
Saque de banda para el Getafe, la pone en movimiento, ¿no? Dice el árbitro que tiene que frenarse porque había dos balones. Empujón de Fulquier sobre Olivera. Más juego subterráneo. Facturas que, por supuesto, se van pasando y que se tendrán que cobrar.
Luego el segundo para la UEFA español es Gil Manzano, que pita mucho mejor en Europa que aquí en España.
20 segundos.
Gran
Rubén.
Partido de Gil Manzano en Mestalla en la vuelta de las semifinales, siendo un partido durísimo.
Sí.
Cierto.
Saque de banda para el Getafe. Puede ser la última de la primera parte para el equipo madrileño. Empate a cero en el marcador. Descuento de la primera parte. Getafe-Valencia. Tiempo de juego. Cadena Cope. La pone Olivera. Balón arriba. Le pega en la boca. Paulista aparece, aunque pidió mano a Leñá. Se acabó la primera parte sin la revisión porque lo ha chequeado el VAR. Le rodean los futbolistas del Getafe al árbitro. Les dice el árbitro que todos a vestuarios, pero cuidado a ver si va a haber una mano de Paulista dentro del área.
Ahora mismo está poniendo paz el capitán del Getafe, Gené. Se acercaba a Fulquier para que no se acercaran demasiado los jugadores del Geta. Ponía paz, como digo, el togolés, pero todo el mundo en bloque se ha ido a protestar al árbitro.
Ahí no se ha ido nada de vestuario, están los dos equipos ahí. A ver, el balón que
a
vuela.
Todo esto, claro, es que ha pitado el final y por eso se enfadaban tantísimo. Y de hecho, estos pitos que escucháis
es que
ahora.
Yo no sé si le dan en la mano, ¿eh? O sea, le bota delante de los morros inesperadamente porque pensaba que despejaba a su compañero, le da en el pecho.
Que no puede, sí. No.
Que todos yo... a vestuarios, Paco, ahora sí.
Que no sé los jugadores hasta qué punto. Bueno, sí, lo sé porque lo hacen, porque como a veces pitan esas manos.
Pero claro. ojo que en Esunal le está haciendo falta de Acabi por delante. Entonces no sé por qué protesta en Esunal, porque si revisan le impide saltar.
Si cuela, Marcos, claro.
Ah, bueno, claro, pero sabe de sobra
no
que
protestar todo, Marcos, porque claro. El partido se puede decir en un detalle, claro. Y van a lo
casquero,
mínimo.
Si es que al final, como algunos árbitros pican.
Sí.
Bueno, 0-0, bueno. Getafe 0, Valencia 0. Getafe tendría 28 puntos, seguiría donde estaba, decimoquinto, y con 28 son 4 por encima del descenso. La próxima jornada del Getafe es visitar al Athletic Club en San Mamés, el viernes. El Valencia tendría 37 puntos, sería noveno, de Europa está pelín lejos, está a 8. Y lo próximo del Valencia es recibir
Visitar el Elche
el sábado a las 4 y cuarto. Hay descanso también en segunda, en Málaga.
Así es, Paco, la Ponferradina que empezó muy fuerte pero se fue diluyendo a medida que pasaban los minutos. El Málaga acaba la primera parte dominando y con alguna ocasión sobre la meta de Amir Abdeset, sobre el meta de la Ponferradina. Lo más peligroso, un tiro al palo, eso sí, en el minuto 6 de Agus Medina. Por cierto, dos cambios por lesión en la Ponferradina. Ríos Reina, el lateral, se marchó lesionado, entró Ricard Puyol. Juan de Rivas, el central del Málaga, también lesionado, se marchó, entró Andrés Caro. Final de la primera parte en la Rosaleda, Málaga 0, Ponferradina 0.
Málaga estaría decimosexto.
37 puntos, que son 8 más que el descenso. Aunque el descenso, quien lo fija, es la Real Sociedad B, que tiene que jugar mañana a las 2 de la tarde en Burgos, en el plantío. Y la Ponferradina tendría 50 puntos, quinto clasificado, 50 puntos a 2 del Tenerife, que tiene que jugar, y uno de ventaja sobre el Girona. Lo que le importa a la Ponferradina es que ahora mismo le sacaría 7 al séptimo clasificado. Resumen de la primera parte en Getafe. Los mejores, ¿con quién nos quedamos?
Gema en el Getafe.
Olivera.
Hugo en el Valencia.
Uf, Brian Hill.
Los números son tiros a puerta 4-0. O sea, el Valencia no ha tirado entre los tres palos. Tiros fuera 1-2 para el Valencia. Llegadas al área 5-4, una más del Getafe. Faltas 9-9, corners 3-1 también para el Getafe. Y el balón un poquito más del Getafe, 53%. ¿El árbitro que le pone esa cuadra?
De momento está correcto. No ha pitado muchas faltas en un partido que sospechábamos que al final iba a haber muchas. Son 18, ¿no? Hemos dicho. Uh-huh. 18, bueno, más o menos una media alta, pero no muy alta. Y sobre lo que decía yo de Cuadra Fernández en el tema del clásico, claro, el problema de Cuadra Fernández siempre es que es madrileño. Entonces, aunque no sea del colegio madrileño, pues claro, en un derbi, en un clásico, vas a tener algún lío, pero vamos, alguna vez lo tendrán que poner.
Pero igual, por ejemplo, está pidiendo este partido y es del Leganés. Y no ya. Puede ni ver al jefe.
Sí, no, pero eso yo lo entiendo. Pero que si el asunto son las sospechas de, de las cosillas.
Indian Wells, tenis, el llamado quinto Grand Slam. Alcaraz se ha cargado a McDonald's. Al de la 6-3-6-3.
Al payaso.
Sí.
Ronald, sí.
Porque es de Burger King.
Y Nadal ya va ganando a Korda. Acaba de empezar su partido Rafa Nadal contra Sebastián Korda, que con ese apellido es Yankee. Mensaje, Sevilla.
Un cambio interesante en tiempo de juego podría ser obligar a Rubén a hacer 400 crucigramas antes de los partidos y que venga ya cansadito de buscar nombres. Otros, sin embargo, juegan a los once de Rubén. Presidenta del Leganés, María Victoria Pavón. Y jugador, Paco Pavón. ¿Os vale?
No.
Muy bien.
¿Por qué?
Porque es de segunda.
¿Qué tienes contra mí, González?
No me Pavón. Vale.
Apuntado.
Pues entonces, nadie sabe que la presidenta se llama Pavón.
Entonces, este ya ni bueno, tú no lo sabes.
¿Y tú?
Ahora sí. Esto ya ni te lo digo. Entonces, Fernando Royce y Marco Royce.
Ese tiene gracia, ¿eh?
Y otro proponía a Bezos, jugador de Levante y presidente de Amazon. Lo daba por imposible. Otro dice, mira, paso de vosotros que ya me he hecho la alineación yo solo. Ala, que os den. ¿Les parecía más divertido a otros jugar al 11 de los nombres mal dichos o dichos de distintas formas? Y se acordaban, yo creo que no lo hemos comentado, del delantero noruego del Valencia, que era Kariu, Karev, Kariu,
Keru,
Keru.
Sí, Papa Keru.
Será bueno también, sí.
Sí, nos dicen otros que no hace falta que no vayamos tan lejos. Roger del Levante, al que también se le ha llamado Roger, Rugger, de cualquier manera. El equipo tendría que llamarse claramente el Tottenham, o Tottenham, o de cualquiera de las formas. La película por la que preguntabas, para que no te quedes por las ganas, la que estabas viendo dejaste, Chaos Walking, de Tom Holland, la que se leía en el pensamiento entre ellos. Ha suscitado también varios mensajes, el tema del chip en la cabeza, del que hablábamos antes de los partidos. Nos cuenta un oyente que lo de la comunicación cerebro a cerebro, eso no es nuevo, que él ya lo tiene con su mujer. Que cuando la lío por ahí y me mira, ya me dice sin necesidad de palabras que me va a caer una buena al llegar a casa.
¿Y las madres?
Sí, sí, las madres los pillan todo. Bueno.
Según cierro la puerta, ya sabes si estaba enfada o triste, alegre, no sé qué.
Lo que le faltaba, oye, a los árbitros, lo que le faltaba a los árbitros, Pedrito, un chip para conectarse con el VAR. Con esto de los chips en la cabeza ya por fin podremos saber de qué equipo es Manolo Lama. Y lo que le preocupa a otro oyente es, cuando nos pongan chips en la cabeza, ¿seguiréis haciendo la pregunta del jamón?
El que hace es Pedro, o sea, tiene que responder él.
Igual yo me bloqueo, o sea, no, quiero decir que soy capaz de no transmitir nada, ¿no?
No, tendrías que poner un casco de acero para que no saliera de tu cabeza la idea y la adivinara a todo el mundo.
¿Qué peligro tiene el futuro, chicos?
Yo prefiero saberlo, por curiosidad, pero vivirlo no sé si lo quiero vivir, ¿eh?
Yo me inmolo antes de que me pongan un chip en la cabeza. No, no, yo empiezo a pensar cosas que no tengo que pensar y
lo reviento. Yo el chip lo... Sale que,
sale que hay días que... Y al que me lo ponga también.
Hay días que sería una nueva realidad.
Gema Santos, Citroën.
Pues ellos sí que nos han traído el futuro ya. El super equipo eléctrico de Citroën, madre mía, cómo son, la gama eléctrica Citroën Pro. Ellos siempre están a la carga y recarga. Es el super equipo que más nos gusta, la carga que descarga, la de la gama eléctrica Citroën Pro. Además tienes que aprovecharte porque este mes viene con hasta 7.000 euros de ventaja. ¡Hasta 7.000 eurazos! ¡Una pasada! Elige ya tu compañero de descarga, el Citroën Everlingo, el Jumpy, el Jumper o el pequeñito, el Ami Cargo. Te esperan todos con punto de carga de regalo y con hasta 330 kilómetros de autonomía. Y lo dicho, este mes con hasta 7.000 euros de ventaja financiando con PSA Finance. Ponte a la carga con ellos, con el super equipo eléctrico de Citroën.
Teniendo asumido como lo tengo, que esto va a ir 0-0 hasta el minuto 77, 80, una cosa así, ¿estáis pensando en algún cambio que mejore lo que estamos viendo? ¿En el Valencia, Hugo, estás pensando en alguno?
Sí, pero no lo va a hacer. Yo es que cambiaría el sistema. A mí me sobra un central. Si Paulista está tocado, lo quitaría, metería a Ilaes para adelantar a Brian Gil y abrirlo en banda. Brian por un costado, Hugo Duro por el otro y Guedes arriba. Pero como no lo va a hacer, entiendo que hará jugador por jugador en la misma posición, pero hay jugadores interesantes en el banquillo del Valencia, empezando por el propio Ilaes, por Marcos André, mover un poco el árbol.
Pues el Getafe Cajero, como no meta mayor al por Sandro, pero que no lo va a hacer ahora de entrada.
Sí, porque no tiene futbolistas para cambiar el sistema y tan solo son hombre por hombre con jugadores de distintas características. Yo creo que va a seguir el mismo plan de partido y esperar que las dos acciones de Sandro pues acaben en gol. No espero un partido muy movido.
¿Se te ocurre a ti, Marcus, algo que mejore esto?
No, porque creo que los dos quieren que pase. Por ejemplo, mira, Quique confía en este 11 y lo repite. Por lo tanto, los cambios a partir del 60, antes no. Ahí yo creo que Jaime Mata, seguro, igual hasta Borja Mayoral, Oscar, no sé, algo por ahí. Y después, en el Valencia, si mete cambios, creo que tiene que cambiar el sistema. Porque al final, Ilaes, si entra por Brian Gil, pues se quedará un mediocampo fuerte y demás, pero con poco fútbol. Y si busca algo más con Marcos André o Maxi Gómez, no sé. Yo creo que los dos van a aguantar, porque Guedes te puede dar la jugada definitiva, o sea, la jugada del 0-1, Hugo Duro está bien, Brian Gil ahí, y después ya si miras para atrás, yo creo que ni Bordalás ni Quique van a hacer cambios, a no ser que sea por lesión, hasta que llegue el tramo final.
Bueno, pues seguimos con el 0-0, vamos a buscar los números de la suerte. Mansilla.
Es el Eurojackpot de ayer, viernes 11 de marzo, y son el 5, 31, 39, 46 y 49. Los soles, el 8 y el 9.
¡Lo tengo!
¡Enhorabuena!
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.